año después de que fuera arrastrado por las riadas durante la Dana de Valencia. Sus restos se han identificado hoy después de que unos operarios lo encontraran hace un par de días en Manises. En unos minutos te lo amplío. Quedan dos personas todavía por aparecer, dos cadáveres. Enseguida te lo cuento. También estamos pendientes del estado de salud de Antonio Tejero Molina, ¿te acuerdas? Permanece en estado crítico en un hospital de Valencia. Aquel protagonista del 23F parece que está en sus últimos momentos. Cualquier novedad, por supuesto, te lo contaremos en esta linterna. Acabamos de regresar de Tierra Santa, de Israel y de los territorios palestinos, y no nos queremos olvidar de la otra guerra, la de Ucrania. Hoy su presidente, Zelensky, ha participado en Bruselas en una cumbre europea que ha aprobado nuevas sanciones a Rusia. Por cierto, de Estados Unidos también. El ucraniano pide más presión sobre Rusia para obligar a Putin a sentarse a negociar.
Si Rusia está lista para hablar, estamos listos para hablar. Este es el plan. Para nosotros el plan comienza con el alto el fuego. De hecho, el plan no comienza con un alto el fuego, sino con buenas intenciones para sentarse y hablar. Más presión sobre Rusia y se sentarán y hablarán. Y creo que este es el plan.
Zelensky también ha agradecido a España que finalmente se sume al programa de la OTAN para comprar armamento a Estados Unidos y entregárselo a Kiev. Momento que llega en plena polémica por el gasto en defensa de España. Esta mañana, Pedro Sánchez, bueno, respondía de aquella manera a Donald Trump.
El presidente Trump sabe que desde que yo soy presidente del gobierno de España, no solamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades hoy, sino que además hemos cumplido con incumplimientos que otras administraciones, en este caso el Partido Popular, hizo.
Bueno, solamente le falta decir que la culpa es Isabel Díaz Ayuso, pero bueno, cuando empieza con el no me digas que no parece su hermano, cuando estaba con lo de la dirección de música aquella. Pero en fin, Sánchez responde a Donald Trump, pero ayer también fue crítico con España el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Esta tarde se ha sumado a los reproches el presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento en Estados Unidos. Ha dicho que España ha fallado a la OTAN ante la agresión rusa. Y ha ido más allá. Asegura que fortalecemos a Hamas. En fin, David Arandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ha sido en la vista para la confirmación del que ha sido elegido como embajador de Donald Trump para España, Benjamín León. Allí, en la Comisión de Exteriores del Senado, con una afluencia de senadores de los dos partidos, el presidente de esta, y este es uno de los órganos más importantes de la política exterior de Estados Unidos, ha dicho que España, primero, no debería estar en la OTAN si no aporta lo mismo que los demás. Estamos por debajo del compromiso del 5%. Ha dicho que el boicot a Israel da alas a Hamas y además ha acusado a España de acercarse muy peligrosamente a China con los viajes allí del presidente del gobierno español. El presidente de esa comisión es el senador republicano James Risch.
Son el único país de la OTAN que se niega a comprometerse con el 5% de defensa. Este es un asunto de particular importancia, no solo para el presidente, sino para todos aquí, y espero que les hable con franqueza y pueda persuadirlos de que si quieren pertenecer a la OTAN, deben actuar como un aliado de la OTAN. Y es que cuando otros 31 países dicen que van a gastar el 5% en defensa, lo cual es absolutamente crítico, necesitan hacer lo mismo.
Esto es importante porque no es solo la Casa Blanca o una obsesión de Donald Trump, como han sugerido algunos integrantes del gobierno. De lo que se trata es de un malestar generalizado en el Ejecutivo, el Legislativo y la diplomacia de Estados Unidos con esa falta de compromiso percibida con la defensa mutua.
Aquí en casa, la noticia de la tarde pasa por el Senado, donde han comparecido los dos últimos gerentes del PSOE para hablar de los gastos en efectivo de Ábalos, Koldo, ojo, y del presidente. Uno de ellos, Mariano Moreno, está citado a declarar la semana que viene en el Tribunal Supremo y por eso no ha querido responder la pregunta de los senadores. Sí lo ha hecho su sucesora en el cargo, Ana María Fuentes, que aunque tampoco ha sido muy convincente en sus respuestas, En fin, al menos ha estado más educada. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Comparecencias que han hecho aumentar las dudas entre los senadores de la oposición por la negativa a hablar del que ahora es presidente de la empresa pública del uranio y por las evasivas de la persona que le sustituyó en la gerencia del PSOE, Ana María Fuentes.
Yo creo que no hay una caja B en el Partido Socialista.
No recuerda si pagó con efectivo a Sánchez. Asegura que nunca dieron más de 1.000 euros en metálico, aunque los sobres de las chistorras para Ábalos y Coldo fueran más abultados. Y tampoco aclara de dónde procedía ese dinero, como le recuerda al senador del PP, Gerardo Camps.
Cuando ha aparecido esta diferencia entre lo que ustedes dicen que le han pagado a los señores Coldo, a los señores Ábalos y al señor Santos Cerdán, y en el informe de la UCO aparecen muchas más cantidades.
Lo estamos investigando y cuando el Tribunal Supremo nos pide esa información, se nos la pide.
Perfecto,
la
es que me deja usted mucho más tranquilo. Están ustedes investigando.
Revisión de las cuentas del PSOE, sobre las que también preguntarán a Pedro Sánchez la próxima semana en esta misma comisión del Senado.
Ese es el nivel de la gerente del PSOE. No te la pierdas, ¿eh? Después de que Miriam Nogueras, no hacemos más que mejorar, dijera ayer eso de que quizá ha llegado la hora del cambio, hoy Puigdemont, el jefe, ha convocado a la cúpula de Junts a una reunión el lunes que viene en Waterloo. Esta mañana Pedro Sánchez advertía que ese cambio puede suponer una involución si llega al gobierno PP y Vox. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Carles Puigdemont hará balance con los suyos de los acuerdos de Bruselas y decidirá si sigue dando o no respaldo al gobierno. El encuentro puede prolongarse durante todo el lunes. Avanzan ya desde Junts. En esta cuenta atrás, Pedro Sánchez ha lanzado un aviso de vuelta a los independentistas sobre lo que puede significar la hora del cambio.
A Cataluña y a España le sienta bien este gobierno de coalición que efectivamente ha propiciado un cambio desde el año 2018 para bien de avance y no de involución como plantean el Partido Popular y Vox.
Que se atengan pues a las consecuencias de sus acciones cuando él al frente del gobierno está dispuesto a cumplir con los compromisos.
Lo sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos. Evidentemente hay acuerdos que no dependen en exclusiva del gobierno de España. Estamos haciendo ese trabajo. Exige tiempo, dedicación, esfuerzos.
El Ejecutivo en las últimas horas ha preferido desdramatizar la situación, negándose a creer que Junts se atreviese a apoyar una moción de censura con PP y Vox y simplemente andan necesitados de endurecer el tono ante la competencia de Alianza Catalana, además de padecer la irritación de Puigdemont, que sigue a la espera de ser amnistiado.
También se ha pronunciado hoy sobre este tema el líder del PP, Núñez Feijóo, que considera que es Junts quien debe tomar sus propias decisiones sobre el gobierno y lo que quede de legislatura.
Yo creo que el señor Sánchez está pidiendo tiempo para prolongar la agonía de su mandato y la agonía de su gobierno. Le corresponde a Junts tomar sus propias decisiones después de 2 años de experimentar en la política sanchista. Nosotros tenemos muy claro desde el principio que esta legislatura nunca debió haber comenzado.
En Andalucía, la Fiscalía ha abierto diligencias tras recibir varias denuncias sobre los fallos del programa de cribado de cáncer de mama. El Ministerio Público ha reclamado ya un informe a la Junta que insiste en que no se ha manipulado ningún expediente médico. Yolanda Guirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, la Fiscalía de Andalucía da este paso después de recibir varias denuncias sobre los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama. Fallos, recordemos, en aquellos cribados cuyos resultados eran no concluyentes. ¿Por qué abre diligencias la Fiscalía? Bueno, pues según ha informado el Ministerio Público en un comunicado, lo hace para reparar el daño de las víctimas y prevenir de esta forma hechos futuros similares. Además, como dices, pide a la Administración Sanitaria que le informe sobre las medidas adoptadas. Titulamos, Ángel, las denuncias presentadas hasta el momento y que han motivado que la Fiscalía decida abrir diligencias son las registradas por el defensor del paciente, algunas formaciones políticas de izquierdas y varios casos particulares de afectadas.
Y en Valencia, la juez de Catarroja ha citado el próximo 3 de noviembre a declarar como testigo a Maribel Vilaplana, la periodista que estaba comiendo con Carlos Mazón el día de la Dana. Toma esta decisión la jueza por orden de la Audiencia Provincial. Todo mientras, como te avanzaba, se confirma que el cuerpo hallado en Manises es el de uno de los desaparecidos, de aquellas víctimas de la catástrofe. Santi Pacheco, buenas tardes.
Solo faltaba la confirmación oficial y ahora ya las pruebas de ADN confirman que efectivamente el hombre hallado muerto en Manises este pasado martes es Javier, una de las tres personas que seguían desaparecidas desde el día de la Dana. Aquella tarde, del 21 de octubre, se encontraba con su hija, una joven de 30 años con síndrome de Down, en una casa de campo familiar en la localidad de Pedralba. En esa casa, el nivel del agua llegó hasta muy poquitos centímetros del techo. Ella, la hija, apareció pocos días después en el mar, a unos 60 kilómetros de donde se le había visto por última vez, y él ha aparecido ahora, este martes, casi de casualidad, 30 kilómetros río abajo. Fueron unos trabajos de limpieza del cauce del río Turia los que sacaron a la luz el cadáver momificado. Desde el primer minuto se intuyó que correspondía al de Javier, y ahora la Guardia Civil lo constata al poder cotejar muestras biológicas. Se da la circunstancia de que el cadáver quedó sepultado bajo tierra, justo en una zona, en un meandro, donde ya en su día habían aparecido varios cadáveres de otras víctimas. En el caso de Javier, como las otras dos personas que siguen desaparecidas, hace ya meses que el juzgado los declaró legalmente fallecidos.
A esta hora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
¿Qué estamos haciendo mal como sociedad para que tengamos que contar historias como la de Sandra Peña, ¿no? Que haya una niña, porque con 14 años eres una niña, que decide quitarse la vida porque no aguanta más la tortura a la que la someten algunos de sus compañeros en clase, ¿no? El temido acoso escolar, con el peor y más cruel desenlace, en este caso que remueve muchas cosas por dentro, ¿no? Sobre todo si escuchas lo que contaba su tío Isaac esta mañana aquí en COPE, cómo tenemos protocolos previstos, cómo somos capaces de poner negro sobre blanco la forma de actuar, de prevenir, y cómo luego nos volvemos inhumanos a veces cuando de verdad hay que actuar. Decía que solo han recibido un email del colegio la familia, ¿no? Absolutamente impersonal, además. Mal el colegio, mal también los que ahora acosan a las acosadoras con pintadas para empezar un señalamiento que es el que ha acabado con Sandra. Pero ¿y nosotros y los padres? ¿Sabemos cómo actuar y sobre todo sabemos qué hacer si es nuestro hijo el que acosa?
Somos Hijo Lusa te ofrece los deportes con sus patatas frescas, peladas y cortadas Natuber para hostelería.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, imagino que fútbol a tope, Lama.
Bueno, fútbol a tope y un partido el domingo a las 4 y cuarto que juega el Real Madrid, primero la Liga contra el Barça, segundo clasificado y actual campeón. Todos están pendientes de los tocados. En el Real Madrid hoy ha sido día de descanso, pero parece que tanto Carvajal como Hausen van a llegar para estar en condiciones de ser alineados por Xabi Alonso. Y en el Barça la preocupación ha sido el holandés Frenkie de Jong, que se ha tenido que marchar hoy del entrenamiento con una gastroenteritis y es dudar. Recupera Rafinha, también está en condiciones Ferran y veremos cuántos minutos están disponibles cada uno de ellos para ser alineados por Hansi Flick. Además te cuento que la movida de Miami continúa. Hoy ha hablado Tebas, ha hablado el presidente de la Federación Española. Por cierto, Tebas ha respondido a Thibaut Courtois. Y noticia, Marc Márquez no volverá a montar en moto en lo que va de temporada. Tranquilidad, descanso, hasta el próximo año. Se ha presentado hoy el Tour de Francia y por primera vez en la historia dos etapas acaban en Alpe d'Huez. Y ahora mismo hay competición europea en juego. El Betis, que está jugando en Bélgica, empate a cero. El Rayo Vallecano, que está jugando en Suecia, gana 0-1, gol de Álvaro. Y a las 9 de la noche jugará el Celta en Niza frente al equipo francés.
Pues tenemos de todos.
Aquí estaré.
Gracias, Lama. Adiós. Te espero. Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, Madrid. Temperatura agradable ahora mismo en el centro de la capital. 22 grados en la Puerta de Alcalá, cielo encapotado. Por ahora no llueve, pero la previsión de lluvia continuará mañana y durará hasta el fin de semana. Las temperaturas no sufrirán grandes cambios, pero cuidado porque puede haber fuertes rachas de viento. En cuanto al tráfico, pendientes de dos accidentes, uno de ellos de entrada a la A2 a la altura de Alcalá de Henares y el otro de salida a la A42 a la altura de Parla, este último provocando retenciones de más de 7 kilómetros. También tenemos retenciones M40 en Monte Carmelo, de salida a la A3 a la altura de Rivas y en la M40 en Vicálvaro y Villaverde, dirección a la carretera de Valencia. Por lo demás, la delegación del Gobierno ha negado la existencia de un acuerdo entre el Ayuntamiento de la Capital e Interior para la renovación del sistema Biogen. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Solo hasta este domingo, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradores.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 26, super tecnoprecios con hasta un 20% en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat. Con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Qué pasa con Flick?
Gente que convive con él en la ciudad deportiva, por primera vez me dicen que Flick da síntomas de estar un poco desgastado, de estar un poco agotado.
Es evidente, es notorio que algo pasa ahí dentro porque él no está como estaba el año pasado.
No puede un jugador o un entrenador expulsado estar ahí.
Pero fíjate que luego no lo ponen en el acta y yo creo que por dentro está...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Que paren las máquinas, que el mundo se acaba. ¿Sí? Isabel Preisler desvela su verdadera edad. 74 palos, 7'4", o eso dice. Lo hemos sabido a raíz de la presentación y las polémicas surgidas de su biografía. Pero no es la única persona famosa que ha mentido en el tema de los años. Para poner otros casos, tengo a Jon Uriarte, que ya hace años mentía para entrar en las discotecas y ahora miente también para que le sigan dejando entrar.
Julio y yo somos, vamos, buenísimos amigos. Yo le cuento cantidad de cosas, casi todo. Él me cuenta también mucho, creo. Y le tengo muchísimo cariño.
Y a ver, nunca me has querido y a lo ver.
Todo, he visto luz y entrado. No contaba, ni tú tampoco contabas, querida. Todo es así.
Oye, hay muchos así, ¿eh?
Hay muchos. Ahí vamos. Esta es Isabel Preisler en 1978, tras separarse de Julio. Fue hace 47 años, o sea que echemos cuentas de cuánto tenía entonces, cuánto tiene ahora. Sí, que sabían lo que tenía entonces. Bueno, y de paso calculemos la edad de Jennifer.
A mí me da igual.
Ya sabía,
me ha parecido muy simpática, tenga los años que tenga.
Siempre. Bueno, pues
no ha perdido un ápice de simpatía.
Anthony igual lo sabía, o después Ben Affleck, pero no lo sé. Jennifer López decía que había nacido un año más tarde. ¿Qué dirás? ¿Para qué? Porque por un año de diferencia tampoco no deja de ser coquetería. Bueno, ¿sabes cómo se descubrió? No lo dijo ella, ¿eh? Fue cuando acudió a la policía.
Me da igual.
Te da igual.
No hay ningún problema.
No hay ningún problema. Pues Jennifer, como si tienes 80.
Enhorabuena.
Enhorabuena. Bueno, hay casos contrarios, ¿eh? Donde la persona famosa dice que tiene más años que los reales.
Sí, por ejemplo, Whoopi Goldberg, que dijo que tenía 30 cuando tenía 24.
Ya siento algo. ¿Conoce su marido a una mujer llamada Ana? ¿Consuelo? ¿Lucita? ¿Julieta? ¿Josefina? ¿Linda? ¿María?
Sí, sí. Su mamá se llamaba María.
Sí, alabado sea Dios, él está con su madre.
Lo que hay que ver.
Bueno, pues así de mentirosa era en Ghost y también en Mentirijillas con el tema de la edad. Es, fíjate, era porque la veían demasiado joven para ciertos papeles como el de Ghost. Entonces ella decía que era más mayor, lo que son las cosas, ¿eh? Bueno, es el mismo caso, de hecho, que nuestro siguiente famoso, Lawrence Fishburne.
¿Y este quién es?
Ahora vas a verlo.
Ah, es el famoso Morfeo de Matilde. El siguiente famoso, Lawrence Fishburne. ¿Quién sabe quién es Lawrence Fishburne? Bueno, pues resulta que era más joven de lo que decía en el currículum.
Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
Y entre ocultar la verdad, pues estaba la edad.
Bueno, pero lo de falsear un currículum, oye, que venga aquí al Congreso de los Diputados y que flipe con el gobierno.
Bueno, iba a flipar, pero no con la edad, con otras cosas.
También.
También. Bueno, todo empezó en este caso años antes, porque para hacer un personaje en Apocalypse Now, dijo que tenía 17 años en lugar de 14. Claro, tuvo que mantener la mentira y pasó lo que pasó. Hay casos en los que esa mentira, esa falsedad es sobre la edad, pero también sobre el físico.
Sí, aunque parezca sorprendente, es lo que le pasó a Thor.
El mango tiene grabado como un código de seguridad. Aquel que tenga las huellas dactilares de Thor, creo que es la traducción literal.
Sí, es una teoría muy, muy interesante. Yo tengo una más sencilla. Vosotros no sois dignos.
Pues el guaperas Chris Hemsworth mide 1,91. Dicen incluso algo más. Por eso, como le impedía acceder a ciertos papeles, decía que era más bajo y de paso que era más joven. O sea que es como yo, que mido 1,90 y soy rubio, pero digo que soy diferente.
Sí.
Clavado.
1,90. Tumbao.
Tumbao. Bueno, también puede ser. Bueno, en ocasiones la culpa la tiene el guión y la cabezonería del director o de los productores.
Es lo que le pasó a Sandra Bullock, muy simpática también en la película, Poción de Amor número 9.
¿Deportarme? Pero si no soy inmigrante ni nada, soy de Canadá.
Sin visado no puedes trabajar para una empresa americana.
¿Se te ocurre alguna manera de solucionar esto?
Disculpe la interrupción.
Vamos a casarnos. ¿A casarnos? Sí, es que nos queremos muchísimo.
Claro, en esta peli la propuesta resulta que tenía bastante más años que su pareja. Pero claro, como en Poción de Amor ya había dicho que tenía otra edad, era la condición que la protagonista tuviera 29 años exactos en Poción de Amor y Sandra tenía 28. Fíjate qué tontuna, pues juró que tenía uno más y pues consiguió el papel. Bueno, pero se puede ir más lejos, ¿eh? Cary Grant jamás dejó clara su edad, y menos en Con la muerte en los talones.
Qué peliculón. En el momento en el que se rodó, solo tenía 6 años menos que la actriz que hacía de su madre.
Hola, vámonos de aquí.
Me gustaría conocer a esos asesinos. Ustedes, señores, no intentarán en serio matar a mi hijo, ¿verdad?
Vestíbulo, cuidado al salir.
No, caballeros, por favor, las señoras primero. Vengan, señoras. Eso es. Salgan, señoras. Muy bien.
Roger, ¿vendrás a cenar a casa?
Me encantan esos doblajes.
Qué personaje. Es que claro, con ese traje puesto, pues siempre aparentan más.
Claro, con 55 años hacía de un hijo treintañero, claro, que no. Y a ella pues le dijeron, tú haces de vieja de golpe, y se acabó. Bueno, Isabel Preisler ha desvelado su edad, pero hay casos en los que nunca sabremos la verdad. Por ejemplo, la Obregón.
O María Carey. Hay confusión sobre su fecha de nacimiento, pero ella nunca lo aclarará.
De voz va bien, ¿eh? De voz
sí,
va bien.
Sí, no está mal. También es simpática. Gracias, John.
Hasta luego.
Adiós. Nos damos un paseito por las redes sociales. La actual gerente del PSOE dice que todos los pagos del partido están documentados. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Esos golpes ya son síntoma de que has vuelto al estudio, hombre.
Como siempre.
No me quepa ninguna duda. Lo ha dicho Ana María Fuentes, ha estado en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado a cuenta de esos cobros con dinero que recibía Ábalos de Koldo García. La gestora del partido ha defendido ese origen lícito del dinero, reconoce que nunca coincidió con el exministro y dice que si en algún caso Sánchez pudo recibir dinero en efectivo, está todo documentado.
La verdad es que es para escucharla y acabas diciendo... Madre mía, en mi vida, este es el nivel. ¿Qué garantía, qué confianza transmite? Luego le escucharemos con más atención. Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone tema.
Buenas tardes. Hoy traigo una difícil ecuación política. Si X es Miriam Nogueras, que insiste en que ha llegado la hora del cambio, y Carles Puigdemont es la Y, convocando a la dirección de Junts el próximo lunes en Perpiñán y amenazando con tomar decisiones nunca vistas, X más Y es igual a cero, la nada. Y cero es que nadie piensa en una moción de censura.
Luego comentamos, Antonio, estoy de acuerdo. Esperamos mensajes, Alba.
Recuerda que te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/linternacope. También estamos en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope. También te leemos en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555. Y en Instagram, en exposito-cope.
Perdón por interrumpir, pero esto es importante. Verás, el seguro de coche de Línea Directa incluye coche de sustitución en caso de avería o accidente. Tranquilidad total, pase lo que pase. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo, ¿vale? Venga, ya me callo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar por Segura Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas, su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, a esta hora el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está reunido en Israel con el primer ministro Benjamín Netanyahu. El encuentro llega el mismo día en el que Donald Trump ha rechazado frontalmente los planes del Parlamento israelí para anexionarse Cisjordania. Netanyahu dice que la votación fue una provocación política por parte de la oposición, bueno, oposición o no tanto, para sembrar discordia. Segunda, el presidente ruso Vladimir Putin cree que sería un error celebrar una reunión con Donald Trump sin estar seguro de obtener el resultado esperado. Pues entonces, bueno, Putin ha calificado de acto inamistoso las sanciones de Washington contra las dos principales petroleras rusas. Tercera, María Guardiola, presidenta de Extremadura, podría adelantar las elecciones en la región después de que Vox haya presentado enmiendas a la totalidad a los presupuestos extremeños. En Aragón, Vox también se niega a negociar con el PP después de que Jorge Azcón, el presidente, pidiera el cese de un asesor por unos comentarios racistas en redes. El presidente de Aragón dice que no tiene sentido ir de nuevo a elecciones por eso y pregunta a Vox si estarían dispuestos a apoyar a la socialista Pilar Alegría. Y la clave económica nos la trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El mercado de la vivienda, que ha pisado ligeramente el freno en el mes de agosto, se compraron en España casi 47.700 casas, pero eso es un 3,4% menos que en el año anterior. Estamos ante el mayor frenazo en este mes de los últimos 5 años, o sea, desde la pandemia. En este agosto de 2025 se ha notado pues ese ligero paro, porque además se han comprado menos pisos al contado y se ha pedido, eso sí, más dinero al banco en la contratación de una hipoteca. Los precios altos y la falta de oferta explican la caída de las compras, pero que se hayan firmado más créditos hipotecarios. ¿Por qué? Pues porque las casas son más caras, pero el crédito es más barato. En agosto se firmaron 33.400 hipotecas con un préstamo medio que ya roza los 170.000 euros.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar la situación de la vivienda y estas últimas cifras que hemos conocido hoy.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far.
Don't worry, baby.
Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby there ain't.
Cada jueves a esta hora hablamos de cosas que hemos aprendido en los últimos días, ¿sí? Lo hacemos con nuestro filósofo, Diego Garrocho. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí vengo con la pizarrilla.
Oye, viene muy variadita la cosa, como siempre, y me parece muy bien. Empezamos por Francia. Vaya semanita.
Sí, la semana arrancó con la atención puesta en el Museo del Louvre por ese robo de película. Y es que más allá de la potencia cinematográfica del golpe, que la tiene, en Francia lo que se está acusando es el valor simbólico de esa pérdida. Marc Fumaroli definió Francia como un estado cultural y la incapacidad de proteger su patrimonio histórico y artístico tiene esa especial relevancia en un país que ha convertido la cultura en su identidad nacional. Pero los signos de la crisis de la Quinta República me temo que no terminan ahí. Lo que estamos escuchando son los gritos de apoyo a Nicolás Sarkozy mientras se dirigía a ingresar en la prisión de la Santé. 5 años, si no hay recurso que lo enmiende, le esperan por delante al expresidente, que caminaba camino de la prisión con paso fiero, cogido de la mano de su esposa Carla Bruni, y ambos con una estampa de película y el mentón bien alto. En esos minutos había anunciado en redes que su condena era un atentado contra la verdad y la inocencia de un hombre.
Oye, qué es dura la imagen, ¿eh? ¿Qué hemos aprendido?
Pues la lectura más inmediata es sin duda la crisis profunda en la que se encuentra sumida Francia. Y durante mucho tiempo España ha mirado a Francia como ese hermano mayor donde todo relucía más. Y de pronto, aunque nosotros también llevamos lo nuestro, no deja casi de abrumar el debilitamiento de la imagen de una nación que fue experta en hacer de la apariencia y la imaginería una política de Estado. Y me quedo también con otra lectura, el fracaso de las élites. Francia es el país de Europa que probablemente tiene la clase política mejor formada. Casi todos sus altos cargos han pasado por la Escuela Nacional de Administración, la escuela que fundó De Gaulle para formar a la clase dirigente, que fundó De Gaulle y que, por cierto, Macron decidió cerrar o reconvertir en el Instituto Nacional de Servicio Público. Pues bien, a pesar de esa clase política tan excelentemente formada, Francia se encuentra en una situación crítica. Ahora bien, siguen siendo fuertes en una cosa. ¿Sabes lo que llevaba Sarko cuando entró en la cárcel?
¿Qué?
Una biografía de Jesús y el Conde de Montecristo.
Ah, pues si se escapaba nadando, ¿no?
Y el Conde de Montecristo de Dumas. Una novela que narra la venganza de un inocente condenado. Así que estarán en crisis, pero siguen teniendo esa potencia icónica.
Y esa historia de la literatura, claro que sí. Oye, en clave nacional, la verdad que ha sido espectacular la entrevista esta mañana a Isaac, el tío de Sandra Peña, a las 9, la ha hecho Jorge. La adolescente, ya sabes, que ha puesto fin a su vida por culpa del bullying en Sevilla.
Contaba, bueno, eso de que había tres chicas en el cole, ¿no? Que le estaban haciendo la vida imposible, ¿no? Con insultos, con agresiones verbales. Es verdad que agresiones físicas creo que nunca hubo, creo. Pero sí que era una situación constante, ¿sabes? Siempre insultos físicos. Era sobre su físico y le estaban haciendo la vida imposible.
Pobre cría.
Lo he escuchado esta mañana y el relato efectivamente es conmovedor. El suicidio es siempre una experiencia límite y dolorosa. Que alguien considere que su existencia es insoportable es probablemente la vivencia más horrible a la que puede enfrentarse el ser humano. Y que esa tragedia acontezca en la infancia y que venga además inducida por el acoso y las agresiones verbales de otras menores es una dimensión superlativa de la crueldad humana. No sé tú, pero a mí me resulta incomprensible que un acoso que se ha denunciado en el colegio de forma explícita por la familia no sea motivo suficiente para activar todas las alarmas en la comunidad educativa. Pero por desgracia, me temo que esta es una realidad mucho más frecuente de lo que creemos. El de Sandra Peña es un caso extremo. Es la expresión más dolorosa y radical del fenómeno. Pero diariamente hay miles de niños, incluso con perdón, de adultos, que pueden ser víctimas de personas cuya conducta agresiva se ve validada por la inacción del grupo. Y es que estas cosas no ocurren solo por la acción de tres o cuatro personas agresivas. Para que sucedan, se necesita un contexto capaz de albergar y tolerar este tipo de prácticas.
¿Cuántas cosas hemos aprendido con esta salvajada?
Pues la primera enseñanza dramática es que el bullying es un fracaso social. Si no hemos sido capaces de convertir los colegios en lugares seguros para nuestros niños, cualquier invocación al currículum o al proyecto educativo no vale nada. Absolutamente nada. Y en los colegios concertados y públicos, además, hay una responsabilidad extra. Otra cosa que aprendemos en este caso y de tantos otros es la vulnerabilidad a la que se exponen los jóvenes con las nuevas tecnologías. Porque si antes existía acoso en el aula o en el patio del colegio, el niño podía regresar a casa y el hogar era un lugar seguro. Pero ahora, por culpa del móvil, la persecución y la violencia te persigue siempre, hasta la intimidad de tu dormitorio. Y me quedo con una última enseñanza. Me pregunto cuántas veces, desde la escuela hasta hoy, en los trabajos, por ejemplo, hemos visto cosas que no están bien, ejercicios de violencia de baja intensidad, injusticias, y hemos preferido no hacer nada o mirar para otro lado. Y creo que si grupalmente asumiéramos una responsabilidad más exigente, este tipo de tragedias serían mucho menos frecuentes.
Seguro que sí. Tercer tema. Por fin, el gobierno ha aprobado un decreto con 500 millones de dotación para los pacientes con ELA.
Bueno,
¿Qué maldita vergüenza?
Es que ya era hora. Es decir, es una buena noticia, pero es una mala por el retraso, porque fue hace exactamente un año cuando el Congreso de los Diputados aprobó la ley para mejorar la calidad de vida de personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. Pero esa ley era papel mojado hasta que no contara con una dotación económica que pudiera hacerla efectiva. Y se ha tardado años en legislar medidas de apoyo a estas personas que se encuentran en una situación enormemente vulnerable. Y ahora, a paso de tortuga, se ha tardado 12 meses en dotar de manera efectiva esa protección. Con la nueva norma, los pacientes de ELA o enfermedades semejantes contarán con una cobertura de hasta 10.000 euros al mes para poder costear los cuidados profesionales que necesitan. La normativa introduce también el grado 3 plus, un nuevo grado de dependencia extrema para dar protección específica a personas con enfermedades neurológicas que requieren cuidados de alta complejidad. Y me pregunto, sin embargo, cuántas personas no han contado con esta prestación a tiempo y cuántos pacientes han podido incluso fallecer sin contar con el respaldo del Estado. Y me cuesta pensar que podemos gastar un solo euro del Estado en partidas mucho más frívolas mientras hay personas, con ciudadanos, que por enfermedad o discapacidad se encuentran en una situación vulnerable y que, sin embargo, no tienen la protección debida.
Fíjate, Hemos aprendido una cosa en estos años y es la dignidad y el ejemplo de esas víctimas y de esas familias. Pero a raíz de esta noticia del decreto, ¿qué?
Pues a raíz de este decreto, la lectura fácil y cierta es que el gobierno tramita con urgencia aquellas cosas que le son de interés directo y que relega las iniciativas a las que no puede sacar rendimiento. Acordémonos de aquel pleno del Congreso posterior a la DANA, que el Congreso se negó a suspenderlo porque había mucha urgencia en renovar el Consejo de Radio Televisión Española.
Posteriores a las 10 horas.
Sí, sí, ¿no?
Es claro. Que fue al día, a la mañana siguiente.
Inmediatamente después. Y luego, más allá de los políticos, creo que también fallamos los ciudadanos a la hora de ejercer presión social sobre temas que verdaderamente importan. Porque España, Ángel, es un país capaz de convocar una manifestación por la muerte del perro Excalibur, ¿te acuerdas? Infectado con ébola.
Exactamente.
Pero no es capaz de movilizarse para exigir a nuestros representantes una mayor cobertura para los enfermos de ELA que de verdad haga una presión definitiva. Algo pasa.
Sí, muy gordo. También hay noticias musicales. Menudo follón. Bueno, esto más que música, yo creo que es un ejemplo de sociología. Se montó un buen pollo el otro día en la Gran Vía de Madrid con la promoción del próximo disco de Rosalía. También es para hacerlo mirar, ¿eh?
Bueno, es que además supongo que ese follón era exactamente lo que se buscaba.
A ver si te crees que no estaba montado.
Tres años después del último disco, Rosalía se presentó en la Gran Vía de Madrid a bordo de un Nissan Skyline GTR y ante la imposibilidad de avanzar en el atasco que había, la artista catalana se bajó del coche y fue corriendo entre gritos de los fans para refugiarse en el Cine Capitol. Y lo mejor es que desde allí ni cantó ni habló, solo saludó. Pero el fervor de la turba fanática y la expectación ante este nuevo disco no hicieron más que alimentar la expectativa.
¡Grande Rosalía!
Este disco va a traer cola. Lleva por título Lux, evidentemente luz en latín, un término habitual en el lenguaje bíblico. En las imágenes promocionales, Rosalía aparece tocada con un velo blanco y en la superficie del CD promocional aparece una frase de la mística rabia de Basora y otra de la pensadora cristiana Simone Weil. En el coche de Rosalía pendía un rosario y la evocación religiosa del propio título del disco parece obvia.
Totalmente. ¿Qué hemos aprendido, aparte de que hay que hacer eso mirar?
Pues más allá de la actualización del fenómeno fan o de la profesionalidad milimétrica con la que los publicitarios hoy son capaces de sembrar el apetito por conocer un disco que todavía no es público, me llama la atención la reactivación de la simbología religiosa. Mañana mismo se estrena Los Domingos, la última película de Alauda Ruz de Azúa, una cinta que aborda también la vocación de una joven que decide hacerse monja de clausura. Y también mañana mismo se entregará el Premio Princesa de Asturias de Humanidades a Byung-Hul Chan, un pensador cuyo último ensayo lleva por título Sobre Dios. Es muy probable que estas expresiones culturales no se avengan a la religiosidad más ortodoxa, pero creo que si sumamos todos estos puntos, parece innegable que hay una reactivación de la espiritualidad en Occidente. Cuando pensábamos que el secularismo había vencido, el arte, pero también la estadística, nos empieza a anunciar que quizá estemos viviendo la recuperación del interés por lo sagrado, cuando no por estrictamente lo religioso.
Interesante tendencia. Gracias, profe.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Chao.
Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Bueno, ya aquí otra vez.
Sí.
Que digo yo que hoy se lo lleva para darte la bienvenida el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A ver, ya sabrán, digo los oyentes porque aquí se lo han contado, que fijos hecho ayer unas risas con los lapsus o no de Yolanda Díaz, la del gobierno de corrupción. Y Sánchez, que se lo olía, ya venía con la respuesta preparada, siempre con clase y sin faltar, escuchen.
Presidenta, señoría, lapsus los tenemos cualquiera, usted es un campeón en lapsus, señoría. ¿O es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo, o que Orwell escribió su obra 1984 en 1984 y no en 1949, no es un lapsus, sino incultura?
¡Qué bárbaro, presidente! Ahí le has dado. Dices tú que si cuando Feijóo dijo que Orwell había escrito la novela 1984 en 1984 y no en 1949, fue un lapsus, o que si es incultura. Pues verás, presidente. Cuando uno va de culto debería afinar más el tiro, porque si no se nota. Orwell no escribió la obra en 1949, sino en 1947 y sobre todo en 1948. De hecho, Presi, si al 48 le das la vuelta, te sale el 84. Eso lo hizo para dar la sensación de que esa sociedad injusta, negativa y alienante, bueno, la palabra es distopía, pero por si acaso la defino, estaba muy cerca. ¿Sería otro lapsus lo tuyo o incultura? Pero bueno, en el PP parece que tampoco había nadie para corregir al corrector. Así que, por ir de guay y sugerir que Feijóo es un inculto por afirmar que la novela 1984 no fue escrita en ese año, sino en 1949, cuando en realidad fue escrita en 1948, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se lleva un literario...
¡Sas en toda la boca!
Ay, Dios mío. Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.
Adiós.
Nos damos un paseíto por las redes sobre la aparición en Rosalía precisamente en pleno centro de Madrid, menudo follón. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Son los mensajes que nos estaban llegando ahora de los oyentes escuchando cuando lo comentaba nuestro filósofo de cabecera, Diego Garrocho. Mira, te voy a leer textualmente lo que nos ha escrito el oyente. Me dice: Rosalía lo ha abordado, casi ningún artista puede poner en peligro la integridad de las personas, conducir un Skyline por la Gran Vía y estar fumando a la vez.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9, en Canarias. En nuestro tema del día, nos vamos a centrar en la importancia de los cribados de cáncer de mama, pruebas que son claves para prevenir la enfermedad y cómo se realiza ese proceso. Te lo contaremos, como digo, tema del día, a las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes, Alba.
Sí, claro, recuerda que te seguimos leyendo todos los mensajes que nos mandáis hasta las 11:30 en facebook.com/linternacope. También te leemos en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope. También en nuestro WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555. Y también en Instagram, en expósito-cope. Factually, I'm just a piece of it. Factually, I'm the very least of it. Factually, I.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto.
Cada mañana, Herrera en COPE de 6 a 1. Con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.
Alberto Bustos, ¿habéis traído desayuno?
No.
Qué disgusto. COPE, más voces para escuchar.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Lo que hay que hacer es cambiarlo todo.
Lo mejor de la comedia española.
Hagamos algo nuevo.
En la tarde de domingo.
Se la saben todas.
El turismo es un gran invento.
Pero ¿cómo traemos el mar?
Hay que ir a ver lo que han hecho los demás.
Va a hacer nosotros lo mismo, pero mejorado.
Y cuatro noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche? No va a pasar nada.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Sí, quiero, te otorgo, sí, concedo.
Viva el cine español. En 13.
Así llegamos a las 8:10 de la tarde, 7:10 en Canarias. Ahora Te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es jueves 23 de octubre y si todavía no te han dado buenas noticias a lo largo del día de hoy, pues te voy a contar una hora. Y es que a partir del año que viene va a bajar el IBI, se va a quedar en el 0,414%, la quinta bajada del impuesto de bienes inmuebles desde que gobierna José Luis Martínez Almeida. Se trata de una bajada de impuestos y de tasas que sobre todo servirá para compensar otras que suben, como esa tasa de basuras, porque hay que reconocer que con esta nos están dando un buen sablazo. Pero visto lo visto, es hora de coger la calculadora y echar cuentas, Belén Ibáñez.
Pues vamos a pasar del 0,428 al 0,414. Estos son 14 centésimas más del mínimo legal. Aparentemente no es mucho, pero si vamos sumando todas las bajadas desde 2019, que es cuando empezó a gobernar Almeida, esa bajada se sitúa en el 20%. La delegada de Hacienda, en Gracia Hidalgo, ponía un ejemplo.
Por ejemplo, un recibo de IBI urbana con el tipo general previsto para el año 2026, al 0,414, que tenga 119.000 euros de valor catastral, va a pagar 474 euros. ¿Cuánto hubiera pagado si no hubiéramos hecho ninguna de las modificaciones que se han venido haciendo en los últimos años? Pues hubiera pagado 110 euros más.
En cuanto a la tasa de basuras, también hay novedad, y es que al valor catastral de la vivienda y a los residuos generados también se le va a añadir el número de empadronados. Y una novedad pionera, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el famoso papelito, se va a bonificar teniendo en cuenta la etiqueta medioambiental y no el motor.
¿Qué tal? Soy Adrián Gil, escuchas la linterna de COPE Madrid. Enseguida te cuento algunos trucos para poner a punto la calefacción de cara a estos próximos meses de invierno, pero antes vamos a ver cómo está el tráfico.
Surmoción, tu concesionario oficial SEAT y Cupra en Ciudad del Automóvil Leganés, te ofrece la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de un siniestro que continúa complicando la salida por la A42 en Torrejón de la Calzada y un alcance que dificulta la M40 a la altura de Túneles del Pardo y que genera retenciones en ambos sentidos desde Pozuelo de Alarcón hasta Las Tablas. Además, encontramos en este momento tráfico en aumento en la M40 en el tramo habitual de Vicálvaro dirección a la A3, por lo que les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
Antes los concesionarios tenían de todo.
Venga ya, ni eran tan grandes, ni había tantos coches y las ofertas pocas.
Renovarse es para bien y en Surmoción lo tenemos claro. Descubre nuestras nuevas instalaciones de más de 600 metros cuadrados y toda la gama SEAT y Cupra. Surmoción, Avenida Carlos Sainz 39, Ciudad del Automóvil, Leganés.
Temperatura agradable ahora mismo en el centro de la capital, 22 grados en la Puerta de Alcalá, pero con un cielo de incertidumbre, ya que está amenazando con lluvia, pero no termina de caer. La previsión de lluvia la tenemos mañana también, durará hasta el fin de semana, así que por si acaso un paraguas podría venir bien. Las temperaturas no sufrirán grandes cambios.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo 28 de octubre no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Revive una de las óperas más representadas y emocionantes de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 28 de octubre, la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Pues tenía 7 recibos, pagaba unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375.
Y que transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega.
Pues mira, me supone pues, jolín, llegar a fin de mes, llegar a que es que no llegaba ni al día 1 y...
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-200-180. 900-200-180. Llama ahora. Te cambiará la vida.
Inmorenta. Tiene alquila y te paga toda la renta. Yo desde que lo he probado, ya no me rompo más la cabeza.
¿Quieres alquilar sin preocupaciones? Con Inmorrenta tienes la receta perfecta. El pago puntual de tu renta el día 5 de cada mes. Inquilinos ideales y cero problemas. Con Inmorrenta, si no cobras tu alquiler, es porque tú quieres.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por ahora vamos bien, pero a partir de las próximas semanas las temperaturas irán bajando y empezará a hacer algo de fresco. La ley dice que a partir del 15 de octubre se pueden poner las calefacciones en las comunidades, aunque a la hora de la verdad son los propietarios los que deciden en junta de vecinos si retrasan o no esa fecha. Pero el retraso no quiere decir que no haya que estar preparados. Es importante tener el sistema de calefacción a punto, bien revisado. Inmaculada Peiro es directora general de Agremia.
Apagar aquellos radiadores que no utilicemos o que estén en las zonas de ventilación, en la cocina, no cubrirlos con ropa, que a veces lo hacemos para secar porque eso incrementa el consumo. Si tenemos termostatos o programadores, lo recomendable está entre 19 y 22 grados. Y por las noches, estar la temperatura pues en 18 grados es suficiente y si no, pues la apagamos y ya está.
Y ojo a este dato. En los dos últimos años, el número de personas sin hogar que se han dirigido a algún tipo de institución o de organismo para recibir ayuda se ha duplicado. Y no pienses solo en ese sin techo que ves durmiendo entre cartones a las puertas de un banco. Te estoy hablando de muchos otros perfiles. Desde ese cabeza de familia que ha perdido el empleo hasta ese joven, esa madre soltera que trabaja, pero que no puede alquilar una habitación. Sofía Carrillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Desde Cáritas les echan una mano, sobre todo en la lucha por sus derechos a empadronarse, a acceder a una vivienda asequible, a contar con asistencia sanitaria y a tener un trabajo con condiciones dignas. Más allá de ofrecerles un techo, comida y agua, insisten en la importancia de que cuenten con apoyo emocional. Pilar es una de las personas sin techo que pagaba su hipoteca desde hace 11 años y un día, a sus 55, perdió el trabajo, los ahorros y la casa.
No conocía estas ONGs, entonces en principio pues comía de supermercados, de la basura, de comida caducada que tiran. La situación es más complicada psicológicamente que otra cosa. Lo que más te ayuda es el que te vuelvan a ver como una persona y no como un desecho tirado en la calle. Tienes que tener esa fuerza para avanzar.
Aquí en Madrid, donde los precios de la vivienda son cada vez más altos, admiten que hacen falta más recursos para las personas sin hogar.
Cada vez que alguien dona sangre puede estar salvando la vida a tres personas. Fíjate lo importante que es este sencillo gesto que desde hoy hasta el sábado podemos hacerlo en el patio central de la Real Casa de Correos. Diego Cobo es subdirector de enfermería del Centro de Transfusiones.
En principio la alergia no contraindica como tal la donación de sangre, pero sí que debemos de hablar con el donante para que nos explique qué tipo de alergia, qué sintomatología tiene con esa alergia y lo mejor para eso es que venga cualquiera de los puntos de donación que tenemos habilitados, va a contar esto que te estaba yo diciendo y con eso ya podrá tomar una decisión.
Y te recuerdo que a esta hora se está oficiando en la Catedral de la Almudena la misa funeral por el eterno descanso de José Antonio Álvarez, obispo auxiliar de Madrid. Una celebración que está siendo presidida por el cardenal José Cobo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Gran Plaza 2 te invita al pasaje del terror, los muertos de la mansión de Caroline. Los fines de semana del 24 de octubre al 2 de noviembre, atrévete a cruzar la puerta y desentrañar los secretos de la mansión en un escalofriante y terrorífico pasaje del terror. Consigue tu entrada en halloweengranplaza2.es. Gran Plaza 2, Majadahonda, ciudad de moda, ciudad de ocio.
Atención, no pagues más multas de tráfico, todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Quieres vender tu propiedad? En Housing Go by David De Gea somos expertos en el mercado inmobiliario de lujo en Madrid. Buscamos propiedades como la tuya para clientes de alto nivel. Confía en Housing Go by David De Gea Asesores Inmobiliarios. Llámanos al 91-0053-963 para más información.
El partido que para el mundo.
Se saludan ya los capitanes en el Bernabéu, Manolo.
Este domingo vibra con el clásico en COPE. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Tiempo de Juego, el número. número uno del deporte.
Insparia, líder en trasplante capilar, gracias a su método exclusivo y el mejor equipo médico, te ofrece el Real Madrid-Barcelona.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es todo, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Si quieres seguir informado, seguimos aquí contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Luis Mateos, técnico de exteriores de la cadena COPE. Bueno, debería decir es técnico, que mal suena esto. Y tengo que deciros que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo buena? La mejor hora para escuchar la radio aquí con Expósito, su equipazo y Antonio Mora. Hasta luego.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.